sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esto que es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, gadgets, videojuegos y de lo que se nos ocurra del mundo digital aquí en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es un placer que nos acompañen a lo largo de la próxima hora, pues en donde estaremos echando el chisme de las últimas novedades del mundo de la tecnología, pero también, quédense, vamos a tener una entrevista muy importante sobre cómo nos podemos proteger en estos momentos que está pues desatado el tema de la gente que nos quiere engañar, que nos quiere robar los datos personales, que nos quiere inyectar software malicioso usando de pretexto el tema de la pandemia que se está viviendo en todo el planeta y que está afectándonos también aquí en México. Pero antes de entrar en esos temas escabrosos, recuerden que nos pueden escribir a mí en particular a través de Twitter. Me encuentran como arroba échame un tweet y será un placer que me echen sus tweets, sus mensajes, y estaremos contestándolos las dudas, pero sobre todo pues teniendo una conversación sobre todos los temas que estaremos tocando en un ratito más. También en Twitter pueden encontrar la cuenta oficial de esta emisión como QWERTY-live, así como en vivo en inglés, y ahí también podrán encontrar la información que hemos estado también actualizando toda la semana en esa cuenta. Métanse también a nuestra cuenta de Facebook, que está como más actualizada, ya le metimos ahí un poco de cosas nuevas. Específicamente pueden ver en video los programas anteriores y también podrán ver esta emisión en video una vez que lo subamos, así es que también búsquenos a través de Facebook, ahí estamos ya también presentes. Y bueno, pues ya que estamos en este tema de las presentaciones, vamos a presentar a nuestros invitadas e invitados del día de hoy, que nos estarán acompañando, como les dije, compartiéndonos datos básicos de cómo mantenernos seguros, que es algo que debemos de tener ya dominado, porque no es algo nuevo, pero que a raíz de la pandemia, pues ha habido ya casos documentados de gente que cae en lo que se conoce como phishing, o estas páginas o mensajes engañosos que a veces nos empujan a poner datos personales que pueden ser utilizados de manera maliciosa por ciertos actores. Entonces, para hablar más al ratito sobre esto, nos acompañan Aide Quijano, quien es integrante del equipo de comunicación de SocialTIC, y también Paul Aguilar, quien forma parte del equipo de seguridad también de esta organización SocialTIC, que ve este tema de la tecnología cívica, de la seguridad, de cómo mantenernos protegidos, seguros y defender nuestros derechos en línea. ¿Cómo están, Aide, Paul?
Hola.
Hola, Diego, muchísimas gracias. ¿Todo bien por acá?
Qué bueno, es un placer conocerles, saludos donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos literal entrar a sus casas, pero ahora es así como salen estas cosas en la modernidad, que pues estamos promoviendo todo el tema, por supuesto, del aislamiento para reducir un poco el impacto de esta pandemia. Entonces quédense, así como se van a quedar Aide y Paul, porque ahora sí vamos a iniciar con nuestra gustada sección de noticias. Y pues la primera noticia, Aide, Paul, como se imaginarán, forzosamente tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en México y en el mundo, tiene que ver con la pandemia, pero también con la creatividad y los esfuerzos de grandes empresas dedicadas a esto de la tecnología allá en el Valle de Silicio, en Estados Unidos, en una alianza que muchos nos imaginábamos imposible, que se junten estos dos grandes rivales de la tecnología, como son, por supuesto, Google y Apple, en una alianza que lo que busca, por supuesto, es minimizar o combatir la diseminación de la pandemia de COVID-19. Como sabemos, pues hoy en día gran parte de la población del planeta entero tiene un teléfono que tiene un sistema operativo de alguna de estas dos empresas, ya sea iOS de Apple o Android de Google. Y pues ya había muchos esfuerzos de muchos países de utilizar estos dispositivos para tratar de rastrear los contactos entre personas probablemente infectadas, y con esto tratar de minimizar el contagio, advirtiéndole a las personas que pudieron haber estado en contacto con un infectado: ojo, esta persona salió positivo, te recomendamos que te aísles al menos durante 14 días para ver si desarrollas o no síntomas, o para evitar que contagies a otra persona. Como muchos gobiernos ya lo estaban haciendo por su cuenta y estaban un poco también levantando pues la curiosidad de muchos expertos en temas de privacidad y seguridad digital, pues ¿qué creen? Sucedió el milagro, se juntaron Google, se juntó Apple en la misma mesa y dijeron: hagámoslo nosotros, tratando, eso dicen ellos, pues de elevar, ¿no?, la seguridad de este tipo de iniciativas, de tratar de asegurarle a los usuarios que participen en ellas que su privacidad va a estar garantizada y que no se van a exponer a que luego los gobiernos utilicen de manera negativa esta tecnología. Entonces, pues se trata justamente de lo que les queremos comentar. Se anunció esta alianza de estas dos empresas y todo un sistema que, a través de tecnología, digamos que funcionará al nivel de los sistemas operativos de Android y de iOS, va a permitir que la gente voluntariamente instale una aplicación, esta sí, desarrollada por un gobierno o una entidad oficial, y entonces públicamente, o mejor dicho, al gobierno le informe a través de esta aplicación: oigan, salí positivo. Y entonces, las demás personas que pudieron haber estado en contacto podrían recibir una alerta, ya que, como les decía, a nivel sistema operativo, los teléfonos Android y iOS van a establecer una comunicación por medio de llaves anónimas, es decir, de numeritos anónimos en nuestro celular, que se van a transmitir vía inalámbrica a través de Bluetooth. Y entonces, cuando sepan que esta persona salió positivo, y si los teléfonos guardaron nuestra ubicación y sabía este teléfono que estamos cerca de esta persona que también tiene un teléfono Android o iOS, nos podría mandar una alarma, una alerta, una notificación diciéndonos, oye, esta persona ya dijo que salió positiva sin revelar su nombre, simplemente un contacto tuyo dice que salió positivo de COVID, por tanto hay cierto riesgo, como tú te reuniste con esta persona en los últimos días, estuviste cerca de esta persona, aguas, ten todas las precauciones debidas, aíslate porque podría ser portador del virus. Y digo, esa es una manera muy elemental de explicarlo, de hecho ya están saliendo muchas investigaciones periodísticas, muchos reportajes que explican a mayor detalle cómo funciona este sistema, inclusive hay por ahí un reportaje que encontré en este sitio de tecnología The Verge que contesta preguntas elementales de cómo funciona este sistema, cómo uno admite o revela que puede ser portador del COVID-19, cómo el teléfono envía las señales de manera inalámbrica utilizando la tecnología Bluetooth a otro dispositivo inteligente, como les dije, Android o iOS, qué tan lejos viaja la señal, etcétera, ¿no? Creo que, no sé qué piensan Aide, Paul, sin duda alguna es como loable, ¿no?, que las empresas tan grandes como Apple y Google, que tienen tanto dominio del mercado de los teléfonos inteligentes, tengan esta iniciativa, pero pues desde luego hay que estar todos muy cautos y vigilantes de que se utilice exclusivamente esta tecnología durante la pandemia y no más allá y no para otros propósitos, pues porque nos guste o no, es una herramienta de vigilancia en condiciones que la requieren y de salud pública mundial, pero que podría tener usos negativos si no somos tajantes en cuánto se debe de utilizar y por quién se puede utilizar, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado la comunidad que ve este tema de la seguridad digital, esta noticia, por la idea? ¿Lo ven ustedes positivos o cuáles son sus temores?
Vale, pues igual nada más comenzar con que está interesante esta propuesta que tienen, sin embargo, justo hay muchas preguntas y lo mencionabas. Voy a leer ese artículo que mencionas porque las 12 preguntas de cómo funciona es una buena partida justamente para entender cuáles son los elementos, qué tiene que ver, cómo va a funcionar, qué información van a recabar exactamente y cuáles son sus compromisos con la privacidad y sobre todo pedirles que sean muy transparentes, ¿no? Porque generalmente esas dos empresas son gigantes. Entonces, vale la pena hacerle todas las preguntas posibles y revisar muy bien y también que pidan colaboración de comunidades tecnológicas, que abran esa información, ¿no? Que no se quede justamente en un desarrollo cerrado, sino que se pueda complementar, ¿no? ¿No, Paul? ¿Qué opinas?
Sí, y también aquí viene una reflexión muy importante y es que, al final de cuentas, ¿quién tiene la capacidad para realizar este tipo de desarrollos? Sabemos que los países que están utilizando tecnologías similares, pues han comprado estas tecnologías a empresas desarrolladoras de software de incluso espionaje, se puede decir ahí, una indirecta al tema de gobierno espía y a todas las herramientas de NSO Group, que justo es una empresa que estuvo brindando este tipo de servicios a otros gobiernos. De ahí surge la duda. Entonces, al final siempre va a haber un tema de confianza. ¿A quién le vas a confiar la información? ¿A quién le vas a tener la confianza suficiente para que esté monitoreando todo el tiempo cosas de las cuales literalmente depende tu vida y que aparte tenga la capacidad de gestionarlas? Realmente creo que sabemos que un gobierno o una empresa, que si no es Google o Apple, no podría llegar a este nivel de tecnología, que es magnífico. O sea, pensar en un futuro en el que tenemos este tipo de tecnología para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones como el coronavirus y que probablemente se vayan a presentar cada vez más cerca, no vamos a tener que esperar otros 100 años probablemente para volver a vivir esto y tenemos que estar preparados. Sin embargo, siempre está el tema de la confianza. Ojalá sean tecnologías que se desarrollen con un fin bueno y que no sea lo que atente contra las personas.
Sí, y recalcar que si bien Apple y Google están tomando o dicen que están tomando todas las medidas necesarias para limitar el uso de esa tecnología y para evitar su abuso, a final de cuentas serán gobiernos y autoridades de ciertos países los que realizarán, programarán y desarrollarán las aplicaciones que usen esta tecnología. Entonces hay que ver los límites, como decía Aide, preguntar y hacer los cuestionamientos necesarios para saber en qué momento cómo se utiliza tecnología es responsabilidad de Google y de Apple y en qué momento entran los gobiernos. Otra vez, uno puede decir, bueno, si lo utilizan en Alemania y deben tener una gran legislación sobre estos temas de privacidad, la Unión Europea, pues está bien, pero ¿qué pasa en otros países donde estos marcos legales no están tan desarrollados? ¿Ustedes les confiarían al gobierno mexicano acceso a este tipo de tecnología? Los mismos estadounidenses, ya ni digamos también que no están como muy felices, que digamos ahí con las decisiones que el líder de aquel país está tomando en torno a esta pandemia. Entonces, bueno, es un tema interesante, creo que podemos dedicarle todo un programa, sin duda alguna, pero por supuesto que teníamos que hablar al respecto. ¿Querías decir algo, Aide?
No, es que estaba pensando justo en eso, que da para un programa entero, porque otra reflexión es, ok, esta situación está abriendo muchas posibilidades, incluso para la tecnología, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, digamos, le abrimos la puerta a desarrollos como estos, y una vez que se acabe, porque obviamente esperemos que esto acabe, tenga un final, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿va a seguir ese monitoreo? ¿Va a seguir ese rastreo? ¿Qué va a pasar con toda esa información? Entonces, no solamente preguntarlo en el momento, sino también pensar a futuro y cómo se va a usar esa tecnología también.
Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema de COVID-19, pues por supuesto que sabemos que buena parte de la población está recurriendo, lo quieran o no, a redes sociales para informarse. A veces uno simplemente entra a Twitter o a Facebook para ver cómo está la familia y terminas bombardeado con memes, comentarios, opiniones y noticias sobre la pandemia global. Entonces, en ese sentido, pues no es de sorprender que Facebook haya lanzado también ya en nuestro país una iniciativa que pues tiene justamente como objetivo mantener a la información más, a la población más informada con información verificada sobre lo que está ocurriendo. Y no solo esto, sino conectar personas que puedan requerir una ayuda, un servicio en especial, y personas que están dispuestas a realizar esa acción o esa obra. Entonces, Facebook presentó ya oficialmente en México una herramienta, un sitio que ya existía y que ya estaba disponible en otros lugares del mundo, que se llama su Centro de Información sobre el Coronavirus COVID-19. Síganlo para recibir novedades y notificaciones. Lo que esta página enlista, primero que nada, son noticias y numeralia oficial de fuentes oficiales, empezando por la Organización Mundial de la Salud, sobre casos confirmados en todo el mundo, noticias de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, noticias también relacionadas al impacto económico, con datos sobre el crecimiento económico, con fuentes como el Fondo Monetario Internacional. También un enlace, por supuesto, a la página oficial de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, coronavirus.gov.mx, para seguir las recomendaciones que nuestras autoridades están dando. Y como les decía, hay una parte que se dice solicita ayuda, en donde podemos ver personas que requieren ayudas. Por ejemplo, esto está muy interesante, estoy leyendo ahorita en tiempo real, por si alguien gusta apoyar, estoy haciendo campaña con mis compañeros de la organización, si tienen algo que no les afecte, donándolo, ¿no? Personas que dicen, oigan, necesito este tipo de medicinas porque no la estoy consiguiendo, o soy una persona adulta mayor que no puede salir a comprar sus medicamentos o hacer el supermercado, y hay personas que están abajo ofreciendo ayuda. Lo interesante es que esto lo hace de manera automática, entonces nosotros, cualquiera de nosotros, puede meterse a su página de Facebook, escribir necesito esto o soy capaz de ayudar en esto otro, y entonces jala esa información de nuestros perfiles y lo pone en esta página del Centro de Información sobre el Coronavirus, obviamente con ciertas restricciones geográficas. No te va a poner que alguien en un país de África está necesitando ayuda, porque va a estar difícil que le puedas ayudar, pero es, creo que, un experimento interesante por parte de Facebook, y pues creo que una salida, al menos, no sé si alguno de ustedes, Paul, Aide, o alguien que nos está escuchando o viendo, tenga ya una anécdota bonita, ¿no?, de alguien que haya encontrado a una persona en redes sociales y la haya ayudado, pero creo que por lo menos el saber que esto existe puede ayudarnos, ¿no?, en estos momentos de tanta zozobra, tanto a veces en algunas personas negativismo, pues decir, mira, aquí me puedo encontrar algo que me demuestra que la gente es buena, que está dispuesta a ayudarse, está dispuesta a sacrificar un poquito del tiempo libre que tiene o de la juventud que tiene para que otras personas estén mejor. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Les atrae lo que está haciendo Facebook? Y por supuesto, en medio de muchas polémicas sobre lo que se despliega en redes sociales, pero creo que este es un buen inicio por parte de la gente de Facebook, ¿no?
Claro, siempre Facebook suele ser un espacio que está rodeado de muchos mitos en torno a la privacidad y a los datos. Pero es interesante cómo lanzan estas propuestas, y me recuerda mucho a una propuesta que sacaron cuando fue el tema de los sismos, en los cuales a través de los mapas ofrecían mapas de apoyo para saber cuál era la situación en tiempo real, y que posterior a eso, al haber analizado los check-ins de las personas en el mismo Facebook, pudieron sacar mapas con bastante información sobre densidad poblacional, a tal punto de que hasta ese momento, me parece que fue el año pasado, los mapas de Facebook eran los que tenían mayor información de la población del mundo.
Wow. Sí, digo, como sabemos.
Entonces,
la,
pues, la, la, te...
La tecnología que tienen las redes sociales es impresionante, justo, y qué bueno que ahorita se puede utilizar para algo positivo, ¿no, Paul?
Exacto, y sería interesante ver, justo yo en este momento no conozco una historia que se apoye en esta herramienta que pueda tal vez comentar en público, pero sería interesante posteriormente analizar qué resultados hubo, ¿no? Es una muy buena propuesta y que se realiza a través de una tecnología que está accesible a todas las personas. ¿Quién no utiliza Facebook? ¿Quién no está ahí? Entonces, la mayoría de las personas están ahí y pueden tener acceso a esta herramienta sin necesidad de complejizarse aprendiendo una tecnología nueva. Están en un espacio que ya conocen y con el que están familiarizados, y es bastante interesante.
Totalmente de acuerdo. Oigan, ¿qué les parece si le damos un pequeño descanso a todo el tema de la pandemia? Ahorita vamos a tener que regresar invariablemente a compartir algunas noticias relacionadas, pero vamos a tomarnos un respiro porque justamente la gente de Apple liberó o hizo pública ya su nuevo teléfono. Ellos le llaman de bajo costo, pues depende de qué tan pudiente sea uno, si alguien puede considerar esto de bajo costo, pero al menos sí es, digamos, de una gama inferior a sus teléfonos insignia, el nuevo iPhone SE, que es verdaderamente una sorpresa. Muchos de los expertos en seguridad y blogs de tecnología sí se demuestran muy sorprendidos porque tiene algo en particular que sí lo hace pues una opción muy notable, y es que tiene exactamente el mismo procesador que los teléfonos más avanzados del momento de iPhone, que los iPhone 11, y esto pues sin duda alguna por el precio al que se vende lo hace una muy muy buena opción, aunque por supuesto hay que entrar a detalles sobre lo que lo diferencia de, les decía, estos teléfonos de gama alta de parte de Apple. De entrada, como les dije, tiene el mismo procesador que el iPhone 11, un procesador hecho por Apple, el A13 Bionic. Entonces, quienes se decidan por ese teléfono tendrán una experiencia similar en términos de las interacciones, del performance, como se dice en inglés, del rendimiento a la hora de correr un videojuego o a grabar video en 4K, similar al que una persona experimenta con uno de los teléfonos más caros de Apple. Entonces, sin duda alguna, esto es muy loable. ¿Cuál es la diferencia más notoria de este nuevo dispositivo? Pues como se imaginarán, tiene que ver con el diseño. Si ustedes se acuerdan del iPhone 8, ¿no?, donde todavía no teníamos esta pantalla que abarcaba la totalidad de la parte frontal del teléfono, donde teníamos el lector de huellas digitales abajo, y que teníamos, al final de cuentas, estos marcos que hoy en día ya parecían extintos en los teléfonos modernos, ¿no?, en la parte inferior y superior, pues eso es el nuevo iPhone. Es como si fuera un iPhone 8, del diseño y físicamente por fuera, pero por dentro es un iPhone 11 y tiene solamente una cámara en lugar de las tres que tiene el teléfono iPhone 11 y el 11 Pro de parte de Apple. Sin embargo, insisto, creo que en términos de la gama de precios se pone en un lugar muy competitivo. No sé que ustedes, Aide, Paul, qué tan fanáticos sean de los productos de Apple. Yo siento que si eres una persona que se informa a la hora de comprar un teléfono móvil, es una muy buena opción. De hecho, yo les diría, sin temor a equivocarme, a pesar de que yo soy fanático de Android, yo les diría, si se van a comprar un Android barato, mejor compres este iPhone, la verdad, les van a dar una mejor experiencia. Sin embargo, yo no sé qué tan racional es la gente a la hora de comprarse un teléfono, y más bien se dejan llevar por el diseño, y siento que va a haber mucha gente que va a decir, ay, pero no es el nuevo iPhone, se ve como un iPhone viejito, entonces no lo quiero. No sé qué opinan ustedes ahí de Apple.
¿Cuánto cuesta?
Ay, es que ya sabes que aquí en esta estación no nos dejan decir tan abiertamente los precios mexicanos, pero simplemente les puedo decir que sí es un iPhone que tiene un costo mucho, mucho menor a los iPhones de gama alta, y eso lo sitúa justo a competir con teléfonos Android que pues nosotros conocemos más como de gama media, y eso crees que hace interesante la decisión de compra, ¿no?
Lo voy a buscar, la verdad no sabía, igual voy a checarlo. Yo también tengo Android ya hace varios años ya, y alguna vez tuve iPhone, pero me acomodé modo bien Android, entonces no sé, tal vez sería cosa de probarlo, a ver.
Sí, yo solo puedo comentar que yo soy fan de una marca muy específico, y no dejaría mi marca. Algo que me gusta mucho de Android es que es muy versátil y puedes luchar un poco contra la obsolescencia programada, cosa que es un poco complicada en los productos de Apple. Entonces, simplemente por esa diferencia, yo me quedaría con mi Android de siempre.
¿Qué tienes, un OnePlus?
No, es un Motorola, yo soy fan de los Motorola. Entonces, vienen limpiecitos, vienen puros, funcionan bien, no traen tantas cosas extra como esas aplicaciones molestas que luego no puedes desinstalar. Entonces, todo bien.
Muy bien. Oiga, bien, otra noticia que no tiene que ver con estas cosas de las pandemias, pero que me llamó mucho la atención y creo que también abre para un debate que merecerá su propia emisión. pero que tiene que ver con la censura en tiempos de los servicios de transmisión de video en línea y cómo está cambiando también un poco nuestra percepción sobre lo que es un contenido artístico potencialmente, como es una película, y cómo se va transformando a lo largo del tiempo. Es decir, antes creo que todos dábamos por hecho que si tú te comprabas una película en DVD, salvo ciertas adaptaciones quizás en el tamaño de la imagen, pero tú ibas a ver la misma película que viste en el cine, sin ningún tipo de alteración. Por supuesto, los que somos fanáticos de Star Wars sabemos que luego llegó George Lucas e hizo ahí un desastre de la trilogía original, pero lo interesante es que no fue el primero ni el único director o productor, creador de películas, que comenzó a alterar productos que parecían ya terminados, ¿no? Entonces, como esta concepción que teníamos antes del cine, ¿no? De que una película, en el momento que estaba en la sala de cine, se acababa y era un objeto único que no se iba a modificar, pues de repente ya no, y ahora el arte, como el cine, demuestra que sigue mutando a lo largo del tiempo. El problema es quién le mete mano y quién lo modifica y con qué objetivo. Me llamó mucho la atención esta noticia de que, como saben, Paul Eide, Disney sacó ya en Estados Unidos y próximamente llegará a México su propio servicio de transmisión de video en línea, que por supuesto incluye todas las películas, series, dibujos animados de la historia de Disney o de alguna de sus subsidiarias o distribuidoras que luego ha comprado, como es el caso de Fox y ahora los Simpsons, que son parte del mágico mundo de Disney. Entonces me llamó mucho la atención esta noticia de que ustedes recordarán esta película con Tom Hanks que se llamaba Splash. ¿Se acuerdan? ¿La llegaron a ver ahí de Apple?
Yo no llegué a verla.
Yo tampoco.
Yo no llegué a verla, soy muy joven al parecer, pero vi la noticia.
Ya, hijo, sabía que ibas a aprovechar para restregarnos en nuestros viejos y arrugados rostros. Pues sí, esta película trata de que Tom Hanks, bello, hermoso y buena onda como es Tom Hanks, encuentra una sirena y se enamora de una sirena. Una película muy ochentera. Lo interesante es que hay una escena en donde ellos están en la playa, se dan un besito, ella se da media vuelta y se mete al mar. ¿Y qué creen? Se le veían las nalgas, se le veían los glúteos a la mujer. Y Disney ahora pues está haciendo el marketing y la promoción de su sistema como un sistema muy familiar y muy amigable para personas de todas las edades. Entonces se les ocurrió a la hora de subirlo a este servicio de Disney Plus ponerle cabello digital, extenderle digitalmente el cabello a la actriz Daryl Hannah que personificaba a la sirena para taparle el trasero. Digo, es chistoso la anécdota y es interesante que vean el video porque además se ve horrible, se ve así como chafísima.
Con parece el tío Cosa. Ahí.
Exactamente.
Y hace rato.
Le pusieron literal el tío Cosa en la cola y es una cosa que nada más de decirla da ñañaras. Imagínense a la hora de verla. Pero lo interesante es eso. O sea, ¿en qué momento estas grandes empresas que nos obligan a comprar esos sistemas? Porque ya no es fácil a veces conseguir una película, ya no es como que antes comprabas el disco y era tuyo. Y nadie más te lo iba a robar o alterar o a quitar. Ahora no solo estamos obligados a pagarle a estas empresas y a pagarle a una para ver unas películas y a pagar otra suscripción para ver otras, sino que además están con toda la libertad de ellas de modificar estos contenidos y que desde un punto de vista de nostalgia podemos decir, oigan, esta no es la película que yo vi de niño, ya le empezaron a meter mano, pero más allá de eso es este tema de la censura y en qué momento comenzaremos a ver que empiezan a meterle mano a final de cuentas a documentos fílmicos que pueden estar hablando sobre temas políticos, temas raciales, temas de discriminación, de consumo de sustancias y modificándolos por una supuesta moralidad que quién sabe cuál es. A mí me llama mucho la atención, creo que describe muy bien nuestros tiempos actuales y el poder que tienen estas empresas y a ver qué otros ejemplos van saliendo. De hecho, no sé si se enteraron, tú seguro si eres fanático de los Simpsons, alguno de ustedes dos tiene que ser fanático de los Simpsons, ¿no?
Sí, total.
También hubo todo un escándalo porque cuando subieron estos los capítulos clásicos de los Simpsons a Disney Plus, pues cuando los Simpsons salieron, ¿se acuerdan que las televisiones eran cuadradas? Entonces, para ajustarlo a los nuevos formatos más rectangulares de las televisiones, cortaron la imagen de los primeros capítulos. Entonces, se perdía parte de la superior e inferior de la imagen. Entonces mucha gente dijo, estás otra vez alterando un documento videográfico arbitrariamente. Ya rectificó Disney y ahora ya están subiéndolos en su formato cuadrado original las primeras temporadas de los Simpsons. Pero bueno, me pareció un debate muy interesante que creo que a final de cuentas, más allá de si se ve bien o mal el cabello digital, tiene que ver con libertad de expresión, tiene que ver con censura y tiene que ver con los derechos que tenemos como consumidores sobre los medios digitales que consumimos, ¿no? Que dejaron de ser nuestros y ahora es como una renta que les pagamos a estas grandes empresas como Disney. Pero bueno, ya que estamos hablando de consumo mediático, no sé si Aide o tú, Paul, tuvieron la oportunidad de ver esta investigación que se hizo por parte de una consultora internacional sobre cómo estamos consumiendo, pues, entretenimiento las distintas generaciones. lo que se conoce como los baby boomers, ¿no? Que son las, ahora los adultos mayores, la generación X, que en mi caso son mis hermanos, que fueron jóvenes ahí en los 80s, luego los millennials, nosotros que éramos niños en los 90s, y pues ahora la generación Z, que son estos chamacos imberbes que están en TikTok haciendo cosas espantosas. Me llamó mucho la atención, y para hacer un repaso rápido por la idea, por ejemplo, la generación Z, es decir, los jóvenes entre 16 y 23 años, ¿qué están haciendo ahorita metidos en sus casas, aprovechando este tema del aislamiento, y qué están pasando su tiempo libre y qué tipo de cosas están consumiendo? Pues no es de sorprender, principalmente videos en línea, más lo que conocemos como YouTube, TikTok, es decir, servicios que no son como tal transmisión de contenidos en video, de televisión o de cine, sino más bien pues tutoriales, youtubers, cosas chistosas que se suben a TikTok y a YouTube. En segundo lugar está, ahí sí, todo lo que tiene que ver con televisión y streaming en línea, es decir, Netflix, HBO, Amazon Prime. Y en tercer lugar juegan videojuegos, ¿no? Entonces creo que a nadie nos sorprende. ¿Cómo lo estamos haciendo los millennials? Lo que estamos consumiendo más es también videos en línea. En segundo lugar, también este tema de streaming en video como Netflix, pero en tercer lugar está empatado entre escuchar música y ver televisión, ¿no? La tradicional televisión con nuestra antena de conejo. Los millennials todavía seguimos viendo televisión. La generación X, como les decía, son las personas que ahorita tienen entre 38 y 56 años. Lo que más ven es televisión. Ahorita están pasando su tiempo libre viendo más televisión. En segundo lugar, también ya viendo Netflix y estos sistemas de transmisión de video en línea. Y también están viendo, escuchando radio. Esa es la tercera cosa que están haciendo las personas pertenecientes a la generación X. Y como les decía, los boomers, que son ya los adultos mayores entre 57 y 64 años de edad, están pasando todo el tiempo básicamente viendo la televisión, pero en un porcentaje incomparable con los otros, y luego ya muy disminuido, muy muy lejos, en un segundo lugar, nada de lo anterior, literal salió eso, nada de lo anterior, es decir, ni están escuchando música a través de Spotify, obviamente no están jugando videojuegos, ni siquiera están leyendo, lo cual me llama mucho la atención. Uno pensaría, ay, nuestros abuelos y nuestros papás, como no tenían videojuegos, seguro se la pasaban leyendo. No es cierto, no leían nada, son igual de fodongos que nosotros. Y también se la pasan viendo un poco de streaming. Creo que es muy interesante de este análisis que hace, que se publica por esta consultora, pues que a final de cuentas servicios como Netflix, como Amazon, Amazon Prime, como HBO Go, ya han permeado tanto que ya parece que estas barreras de la edad no están tan claras en lo que se refiere a estos servicios, pero lo que sí es evidente es que la televisión y la radio siguen siendo maneras de entretenerse muy vigentes entre personas pues ya más grandes. Pues, ¿qué creen, amigos? Somos tan choreros, yo en lo principal, no lo puedo negar, que ya se nos acabó el tiempo. Con esto estamos concluyendo la primera parte de esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, pero quédense, viene la parte más interesante, que es consejos sobre cómo proteger en línea para que no sean víctimas de personas que quieren hacer mal uso de su identidad, de sus datos personales. Esto es QWERTY por Reactor 105. En un momento más regresamos. Estamos ya de vuelta en eso que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, arroba échame un tweet, ahí estoy así en esta red social, o si no, a través de arroba QWERTY-live para que nos extiendan todas sus dudas o comentarios al respecto, y sobre todo de este tema, porque me encantaría saber si ustedes en los últimos días han recibido algún mensaje sospechoso, ya sea a través de WhatsApp o de correo electrónico, que con el pretexto de la pandemia de COVID-19 les pide entrar a un sitio, dejar datos personales, mandar algún tipo de información a través de un mensaje de texto, WhatsApp personal. Tengan cuidado, porque ahora sabemos que ha habido un aumento de lo que se conoce como phishing, o estas estrategias digitales para engañar a la gente, obligarla o persuadirla a entrar a un sitio y dar datos personales que puedan terminar en que alguien entra a su cuenta de banco, o alguien hace algún trámite sin su autorización, o les obligan a instalar un software malicioso que hace mal uso de su equipo electrónico. Entonces, bueno, ya no echar más choro y entrar en detalle específicamente sobre estos peligros y sobre todo cómo evitarlos, estamos otra vez saludando a Aide Quijano y a Paul Aguilar, que son integrantes de SocialTIC, esta organización que ve justo todos estos temas de seguridad digital, derechos digitales y en general todo el tema de tecnología cívica, para que nos cuenten, primero que nada, Aide, Paul, lo que les preguntaba yo antes de entrar al aire, ¿qué tanto han podido medir si este tema de la pandemia ha llevado a que haya más reportes de phishing o de engaños digitales. Y ya en la segunda parte pues podemos hablar de cómo evitarlos y consejos generales. Pero díganos, si ustedes han percibido que por la pandemia hay más gente queriendo pues hacer uso malicioso de la tecnología para afectar a otras personas, bienvenidos.
Hey, muchas gracias, Diego. Pues sí, generalmente desde SocialTIC lo que hemos estado haciendo estos últimos meses, bueno, este último mes principalmente, abril, yo creo que a principios de abril, fue empezar a mapear este tipo de reportes que habían en redes sociales, no solo de México, sino de Latinoamérica, en términos de que habían de, oye, me está llegando este mensaje sobre la Organización Mundial de la Salud, supuestamente, a mi correo electrónico, teniendo datos sobre cómo ha evolucionado el virus en mi ciudad. Y para eso tengo que meter mi contraseña o hacer un usuario, ¿no? Para meter mis datos personales, como decías. O están llegando también mensajes a WhatsApp. Y bueno, este tipo de mensajes justamente están a la orden del día precisamente por el momento, la coyuntura que estamos viviendo. Y como justamente es un momento de alerta, de miedo, también de mucha búsqueda de información, muchas preguntas, pues mucha gente está en situación de recibiendo y consumiendo información y generando también, por lo tanto se ha disparado también este tipo de situaciones en las que se aprovechan justamente de ese miedo, lamentablemente, ¿no? Y esa alerta que hay a nivel mundial.
Correcto. Tú, Paul, nos decías, tú has ya investigado literal a nivel global lo que ha sucedido y que hay un aumento generalizado. No solo
efectivamente,
en México,
estos ataques son muy comunes. Es lo que se conoce como phishing, que es el equivalente a una extorsión digital en el cual intentan generarte algún sentimiento para que tú respondas. Generalmente es que des clic a un enlace o que abras un archivo y con eso te infectas o te roban algunos datos. Y este incremento se ha venido dando siempre que hay un momento coyuntural. En el caso del coronavirus, pues logramos mapear que incluso desde diciembre en diferentes países asiáticos, por ejemplo, comenzó a haber este tipo de ataques. Posteriormente se pasó a Europa y posteriormente a América del Norte y América del Sur. Entonces podemos ver que justo va como con la ola del coronavirus, de los casos. Entonces son situaciones que, como comenta Aide, las personas están expuestas a reaccionar ante la necesidad inmediata del momento y se ven vulnerables. Entonces es muy fácil que personas que se dedican a este tipo de engaños digitales o de delitos digitales puedan hacer uso del momento.
Es decir, el phishing siempre ha existido y personas que quieren engañarnos a través de enlaces en redes sociales o por correo electrónico, eso siempre ha existido. Pero claro, hoy en día todos estamos mucho más sensibles, la verdad, mucho más temerosos. Y en el momento en que recibimos una información que supuestamente nos podría ayudar a no enfermarnos o a sobrellevar de mejor manera este tema de la pandemia, pues literal, emocional, psicológica e intelectualmente estamos más vulnerables a dar clic y caer en la trampa.
Sí, exactamente eso que acabas de mencionar, el juego con las emociones mucho, o sea, está basado en mensajes gancho que te incitan, te motivan a justo abrir, dar clic, descargar un archivo, ir a un enlace. Entonces todo eso justo está como pensado también desde la lógica de, bueno, ¿qué te puedo hacer mucho más atractivo? E incluso falsificando información, ¿no? ¿Cómo hago el mensaje más atractivo, más gancho para engañarte y que tú le logres dar clic o que logres descargar ese archivo que generalmente está infectado?
Sí, algo que hemos visto generalmente ya en contexto mexicano ha sido el auge de campañas tipo, el gobierno va a dar apoyos en medicina, el gobierno va a dar apoyos a desempleo. Entonces, ese es el gancho. Entonces, el enlace te llega por un canal de WhatsApp, por ejemplo, que te comparte algún familiar o en algún grupo que tienes con amigos, amigas, y te llega este enlace. Entonces, es algo que vulnera a las personas, porque justo estamos en una situación bastante complicada económicamente, por ejemplo, o de salud, de bienestar social, y que trata de llegar por ahí. Cuando tú entras, la página te dice, claro, si quieres obtener este beneficio, pues tienes que hacer esta serie de pasos, que generalmente es seguir compartiendo el mensaje para después desbloquear algún minijuego o alguna mini actividad en la cual se valida que si eres una persona humana, no un robotcito o algo así, y con eso pues ya supuestamente te ganas el premio, lo cual es completamente una estafa y que lo único que le genera es beneficio a las personas que generan ese enlace.
Ahora, algo que me parece muy interesante es que nunca, siempre se puede pensar que a veces las personas que más saben de computación o de tecnología, los geeks, ellos seguramente nunca van a caer la trampa, pero creo que justo lo que hemos estado conversando es que no es tanto un tema de conocimientos tecnológicos, sino a veces puede ser de la vulnerabilidad emocional que vivimos en esos momentos, lo que a cualquiera de nosotros, aunque tengamos un programa de radio y de tecnología, nos puede hacer caer en la trampa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, pues ya entrando de lleno, las recomendaciones elementales? no solo tecnológicas, sino también, pues, digámoslo, de sentido común, para evitar que caigamos en la trampa del phishing o de estas extorsiones digitales?
Voy a empezar por lo básico y nos vamos como yendo poco a poco, también como para el top 5, digamos, y podemos hacerlas como englobarlas. Pero lo básico es justo esa intuición, o sea, si algo te causa sospechas o dudas o ves que viene como de un origen dudoso, sospechoso, es como no darle clic. O incluso si tú sientes que la persona que te lo envió lo conoces, es un contacto conocido, antes de abrir cualquier enlace, verificar con tu contacto de, oye, ¿tú me enviaste esto? Porque muchas veces justo el phishing hace eso, se hace pasar por alguien más para engañarte, ¿no? O no revisamos bien, a lo mejor se parece mucho a la dirección electrónica de un contacto o de alguna institución. Entonces, como checar muy bien eso por esa vía. Es decir, si algo nos genera sospecha o duda, hacerle caso a esa duda o sospecha antes de darle clic y simplemente descargar algo.
Exacto. Ahora, generalmente los engaños digitales, que es como el término común, se les denomina scam, ¿ok? Entonces es el engaño digital. Y generalmente van a traer este componente de hacerte sentir algo, de hacer sentir una incomodidad, y van a venir acompañados de un enlace al que le tienes que dar clic para entrar a un sitio y ya te empieza a enrolar en la dinámica, o te va a traer algún archivo adjunto, que la factura, que el documento que habla de que ya existe la cura del coronavirus y está oculta, cosas de ese estilo, y que generalmente van a requerir que tú interactúes. Cuando interactúas es cuando te infectas. Entonces, si estos mensajes sospechosos que ya te brincaron un poco traen un enlace o un archivo, evita abrirlos, ¿ok? Hay que evitar abrirlos, hay que evitar acceder o interactuar con ellos, porque ese es el medio de infección.
Ahora, perdón que te interrumpa, Paul, o que quiera hacer esta aclaración. Hay en esta variedad de ataques, pues una posibilidad es que te persuadan a que tú llenes un formulario o pongas datos personales que pueden ser utilizados de manera maliciosa. Pero también existe la posibilidad de que se instale un software malicioso en tu equipo, ¿no? Esas son dos posibilidades.
Exacto, existe la versión que te dice que necesitas dar tus datos bancarios, por ejemplo, o verificar que tienes una cuenta de banco, y te va a pedir que pongas los datos de tu tarjeta, y ahí es donde te roban la información. O te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta de Gmail o de Facebook, pero no es el portal de Gmail o de Facebook, es un portal de otro sitio falso. Entonces hay que verificar el enlace, hay que verificar la fuente que nos lo está compartiendo, como comenta Ide, y hay que verificar los enlaces a los que estamos accediendo. Si es un enlace extraño que no se parece a los que usualmente manejan Facebook o Google, hay que alejarnos de ahí. Esos son para los portales de suplantación de identidad, los que roban información. O existe la versión que comentas, en la cual se te instala un programa que te infecta, y dependiendo del tipo de programa te puede mostrar anuncios o robar información o secuestrar el dispositivo.
Muy bien, Aide, entonces estamos haciendo un repaso como de los consejos elementales. Ya dijimos uno, ¿cuál sería el siguiente?
Bueno, retomando ese, justo es buscar entonces informarte, por ejemplo, en este caso de coyuntura, ¿no? En este caso de crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿quieres información oficial sobre el COVID? Pues entonces elige canales oficiales y fuentes verificadas, ¿no? Justamente para evitar que ya tienes un filtro ahí de dónde estás recibiendo información. Ese sería también un consejo. Y lo otro, un poquito más como también de hábito, es no andar como en sitios web sospechosos, ¿no? En cualquier sitio web, simplemente porque te llegó un enlace y te metiste, porque lo viste en internet, sino tratar de tener una higiene en donde vas como navegando en internet para ver justamente de, ok, estoy navegando aquí, pero me pide mis datos personales, me pide descargar algo. Es como, wow, ahí sí es como una alerta de tener en cuenta, a lo mejor hay algo ahí raro, ¿no?
De acuerdo. ¿Cómo, cuáles son los elementos básicos de diseño o de información que debemos detectar para sospechar o potencialmente identificar que un sitio no es el correcto, no es el original, no es el oficial? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Okay. El primero viene a ser la URL. Okay. Generalmente sabemos que los sitios de Google, por ejemplo, pues están en un dominio google.com, en una página de google.com. Igual, tal vez los de gobierno sabemos que terminan con gov.mx. Entonces, hay que verificar el enlace. Segundo, hay que verificar, y no es absoluto, que la URL tenga un candadito verde. Okay. Generalmente, si tiene un candadito verde, es porque tiene algo que se llama HTTPS. Entonces, cuando le damos clic al candadito verde, viene que esa página es válida. Entonces hay que verificar que el candadito verde también diga que es de Google, que es de Facebook o que es del gobierno, por ejemplo. Y pues también hay que buscar que la información que estamos viendo, como dice Aide, venga de una fuente oficial que pertenezca a la campaña, por ejemplo, a la campaña en redes sociales que están moviendo, por ejemplo, este de Facebook que ayuda, que comentabas en la sección anterior, pues lo está monitoreando Facebook, lo está moviendo Facebook en su campaña oficial. Si de repente sale una herramienta que vemos que Facebook nunca ha mencionado, eso también puede ser extraño. Y por último, pues el mensaje que contiene, ¿no? Que puede ser un mensaje que te incita a que hagas algo o que entregues información. Generalmente, como dicen los bancos, nunca te vamos a pedir que entregues información. Lo mismo sucede en este tipo de cuestiones.
Ahora, la verdad es que hace una pregunta muy coloquial. ¿Cómo hacemos para transmitir esta información a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, que a lo mejor pueden ser personas que no están habituadas a tener este tipo de precauciones, que nunca han escuchado la palabra phishing, que no saben los peligros de descargar un archivo de fuentes no conocidas? ¿Cuáles creen que ustedes son las mejores como estrategias pedagógicas para que nuestras personas más cercanas puedan tomar estas precauciones?
Ay, bueno, no sé, igual es cosa de ir probando, porque creo que es un proceso continuo el ver cómo vamos haciendo esta educación también colectiva. Pero, por ejemplo, algo que siempre le digo a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Digamos, en esta idea de cuidar también a la familia o a las amigas, claro, tratar de que sea justamente en equipo, es, si te pide tu contraseña, no la pongas. O sea, trata de fijarte muy bien en dónde estás metiendo esa información, ¿no? Incluso si quieres, checa conmigo primero y yo te ayudo. Como también hacer este equipo, ¿no? O sea, si tienes dudas y no sabes qué hacer, pídeme ayuda, o sea, y hagámoslo juntas y revisamos. Entonces yo puedo meterme a revisar o a ver algunos reviews. O sea, también como que la gente se sienta apoyada, no solamente que tú lo tienes que resolver todo, ni tienes que saber todo de tecnología o todos los conceptos o consejos, sino también cuentas conmigo, yo te puedo ayudar a revisarlo, ¿no? Si te sientes como dudosa.
Sí, a mí algo que me funciona bastante es las analogías un poco análogas. De la tecnología anterior, no le vas a aceptar dulces a un extraño. Entonces, si te están prometiendo la cura del coronavirus, pues aguas. No le vas a dar tus datos a cualquiera, no le vas a decir dónde vives o el nombre de tu mamá o tu papá a cualquier persona en la calle. Entonces, es como esas analogías que funcionan. Porque si quieres hablar de virus, pues explícalo con una enfermedad. Puedes hablar de una gripe, que es algo sencillo de manejar, o puedes hablar del coronavirus, que puede ser una gripe complicada. Lo mismo funciona con los virus. Hay que encontrar las analogías que nos permitan explicar en palabras simples y en cosas que conocemos sin ser expertos o expertas de tecnología.
No, y me gusta mucho lo que dicen ustedes dos y lo que dijo en particular Aide de también decirle a las personas, yo te ayudo, hagámoslo juntos, porque estábamos hablando al inicio de este programa y en general de lo mucho que podemos hacer en estos momentos tan complicados para ayudar a otras personas, pueden ser nuestros vecinos, el adulto mayor que atiende el restaurante de enfrente, y que no solo es un tema entonces de llevarles el súper o de comprarles cosas o de pasarles al perro, también hay una parte digital, ¿no? Ahorita me está pasando, por ejemplo, con mis papás, ¿no? De que me dicen, ayúdame a sacar dinero, ve tú al banco, y a veces para mí es muy fácil decirle, ay, no, pues haz una transacción en línea, ¿no? Y pues mis papás me ven así como, nunca hemos hecho una transacción en línea, no tenemos una aplicación del banco en nuestro celular, y es ahí donde también nosotros tenemos que entrar y decirles, yo te enseño, hagámoslo juntos, y estas son las recomendaciones básicas para que no vayas a caer en la trampa, porque efectivamente hay gente afuera que sí que está queriendo aprovechar de esta crisis para hacer cosas malas. Aide, nos dijiste, ya te tocamos como tres recomendaciones básicas. ¿Hay por ahí otra elemental que quieras mencionar o ya nos pasamos a otras recomendaciones más avanzadas?
Ya no es tan avanzada en realidad, es como, bueno, ¿cómo hago para que mis equipos, es decir, donde yo los uso para navegar, la computadora, el celular, la tablet, estén como lo más protegidos posibles ante cualquier bicho digital que ande por ahí que quiera infectar? Claro. Tener un antivirus, ¿no? Es como una higiene también en el equipo, es tratar de tener siempre un programita que esté actualizado, que sea un antivirus que me mantenga como una capa de seguridad, digamos, ahorita Paul nos puede recomendar algunos para tener siempre protegido mi equipo.
Sí, dentro de los antivirus que podemos recomendar, es mejor tener, aunque sea uno gratuito, a no tener nada, ¿ok? A nosotros, personalmente, en SocialTIC nos gusta uno que se llama ABG, A de Armando, uh-huh, B de Vaca, G de Gerardo, y uno que se llama Bitdefender, como Bit de Bitbyte. Uh-huh. Bitdefender. Entonces, esos dos hemos visto que funcionan bastante bien, tienen versión gratuita, versión de paga, y lo importante pues es que no solo tener el antivirus ahí, sino actualizado, configurado para que haga escaneos de los archivos que descargamos y pues que sirva realmente como apoyo. Ahora, un antivirus es un primer frente, es como una vitamina. Hay que seguir las recomendaciones previas para no infectarnos con algo que un antivirus no pudiera protegernos.
Oye, Poli, esta duda para que veas si es muy personal. ¿Qué tanto recomiendas el antivirus que ya viene integrado en las últimas versiones de Windows, Windows 10? Ya como que al menos psicológicamente uno dice, bueno, pues ya al menos el propio Microsoft está ofreciendo un antivirus, ya con eso tengo. ¿Tú qué dirías?
Es bastante interesante. Yo no soy muy partidario de los productos de Microsoft, pero el antivirus de Microsoft, la verdad es que ha estado dando buenos resultados. Entonces, si ese antivirus lo tienen bien configurado, con sus actualizaciones, sus escaneos y todo, pueden utilizarlo. No hay mayor problema. Es mejor tener ese a no tener nada.
Buenísimo. Aide, ¿tienes alguna otra recomendación?
Sí, igualmente junto con el antivirus es tener actualizado el sistema operativo de tus equipos, ¿no? Como hablabas al principio, ya sea que tengas Android, que tengas iPhone, que uses, por ejemplo, tu computadora Windows o uses cualquier otro Linux, etcétera. La idea es que siempre tengas actualizado. Generalmente nos salen esas notificaciones en pantalla y decimos, ay, luego le doy y lo actualizo. Y en realidad eso genera justamente una protección de que esté en las últimas el equipo, que cualquier falla de seguridad esté protegida, ¿no? Que esté como parchada. Entonces es importante que también el equipo esté en su último, versión, en su última versión actualizada, para que cualquier virus no sea ahí bienvenido.
Buenísimo. Y digo, en ese sentido, por la idea, estaremos de acuerdo que es importante que tengan el software original, si es que ustedes tienen un software de Microsoft o de Apple, pues porque si no son originales, luego no llegan esas actualizaciones, o en todo caso que tengan un sistema operativo abierto, como puede ser Ubuntu u otra distribución de Linux, para no ponerse con estos problemas, ¿no?
Exacto, y también hacer la mención de que todo sistema, y eso es regla de las personas que nos dedicamos a seguridad, todo sistema es vulnerable. No porque utilicemos los productos de Apple o utilicemos Linux o otras tecnologías que pudieran parecer muy mágicas, estamos exentos o exentas de contagiarnos de alguna infección o de caer en trampas digitales. Entonces todos los sistemas son vulnerables y hay que seguir las recomendaciones de seguridad, porque al final la parte más débil somos las personas, porque somos vulnerables de muchas maneras. La tecnología solo es una herramienta, entonces hay que utilizarla como lo que es, como una herramienta, sin importar qué sistema operativo o qué tecnología estamos utilizando.
Oye, Paul y Aide, y en ese sentido, pues hasta lo que somos viejos lobos de mar en esto de tener Windows y lidiar con estos temas de seguridad, pues siempre caemos también en el vicio de que alguien te recomienda un software, que este es para modificar videos o transformarlos o para descargar cosas, y ahí va uno metiéndose a sitios web de poca reputación y termina bajando software que no sabemos ni quién lo hizo ni dónde viene. Pues esa recomendación también, ¿no? ¿De dónde podemos bajar software que nos deje un poco más tranquilos sobre el hecho de que no le va a hacer daño a nuestros equipos?
Pues la primera vía es ir con software original. Si no podemos adquirirlo por temas de licencia, existe algo que se llama software libre o software de código abierto, software open source, que son alternativas que podemos encontrar generalmente de manera gratuita y que son transparentes, son auditables, o sea, sabemos que hacen lo que dicen que hacen y que podemos confiar. No porque sea gratuito significa que es de menor calidad, o no porque sea libre significa que es de menos calidad que una empresa.
Y también,
¿ibas a mencionar algo, Aide?
Sí, relacionado con eso, es como echarte un clavado a investigar un poquito sobre ese programa o sobre esa app o cualquier otra cosa que quieras descargar. Es como revisar un poco los reviews que hay en internet, como echarte ahí una investigación mini al menos, pero que tú sepas cuáles son los reviews que hay, como las revisiones que encuentras en internet. A lo mejor puedes encontrar que alguien ya lo puso como, ah, mira, esto es un fraude, o esto era un engaño, ¿no? Entonces, como que sí, tener el hábito de investigar un poco más antes de ponerle algo a tu computadora, a tu equipo, o darle clic a algún enlace.
Buenísimo, Aide. ¿Tienes alguna otra recomendación? ¿Como cuántas te parecen que nos hacen falta, que son elementales que el público de QWERTY y de Reactor escuche?
Yo creo que podemos hacer el resumen, ¿no, Paul? Ya como del top de las recomendaciones. Entonces, ¿sí? Si quieren, echemos un karaoke tú y yo de una y una. Primero,
¿vale?
Evita darle clic a cualquier enlace extraño, cualquier link o descargar archivos sospechosos.
Hay que revisar justamente cuando vienen enlaces la dirección, que sea del sitio que dice ser y que de preferencia tenga HTTPS, que el candadito esté en verde.
Si te llega algún mensaje que te causa dudas, sospechoso también, y que crees que es de algún contacto, mejor primero verifica con tu contacto por otro lado y también investiga de dónde viene ese enlace antes de abrirlo o descargarlo.
Y pues bueno, contar con un antivirus de apoyo que nos esté ayudando como primera línea de defensa. Si descargamos archivos, pasarlos por el antivirus. Y si no, tenerlo ahí corriendo, actualizado y configurado para que escanee por lo menos una vez al mes.
Buenísimo, Pola. Y díganos también, por favor, ¿a dónde puede recurrir la gente que tenga a lo mejor más dudas, por ejemplo, sobre estas recomendaciones, que las quiera leer a mayor profundidad o que no recuerde el nombre de alguno de los antivirus que recomendaron? ¿Hay algún sitio en donde estén enlistadas todas estas recomendaciones de seguridad al cual la gente pueda acudir en estos momentos? ¿Aide?
Ay, estaba esperando a Pola.
Tú primero.
El sitio que les recomendamos visitar es www.protege.la. Ahí estamos haciendo revisiones, ponemos guías, recomendamos herramientas, probamos algunos consejos y los compartimos. Y también en las redes sociales estamos en Twitter con @socialtic, en Facebook con socialtic también y en el sitio web socialtic.org. Hay muchos otros sitios, la realidad es que hay una comunidad inmensa que está compartiendo sobre seguridad digital en Latinoamérica y es importante que la sigamos. Muchos de ellos los puedes seguir con el hashtag seguridad digital en redes sociales. Y bueno, también podemos igual compartirles muchas más, pero son tantas que no quiero que se me escape ninguna.
Sí, y también estamos ahí al pendiente en el correo seguridad@socialtic.org. Entonces, si tienen alguna duda que no encuentren resuelta en nuestras redes sociales o en nuestro sitio de protege.la, pueden escribirnos y con gusto les vamos a responder.
También justo eso les iba a preguntar, Paul Aide, ya si la gente quiere saber más sobre SocialTIC, sobre lo que hacen, sobre otro tipo de investigaciones relacionadas a temas de seguridad digital, ¿a dónde puede ir y cómo los puede contactar?
Pues en redes sociales, en @SocialTIC, también en el correo que mencionó Paul, seguridad@socialtic.org. ¿Y qué otra página les podemos recomendar además de Protégela?
Pues tenemos a nuestros compañeritos, compañeritas de Segu Digital, que también son un equipo que se encuentra moviendo temas de este estilo. Y para compañeras que están más cercanas a los temas de género y activismo, está el equipo de Ciberseguras, que es una colectiva de compañeras que Aide les puede explicar mejor.
Somos compañeras igual aprendiendo sobre seguridad digital y tratando de aprender más juntas, justamente con mucho de esta idea de colaboración. Y estamos en @ciberseguras en Twitter y en ciberseguras.org.
Buenísimo. Oigan, y aprovechando que todavía tenemos unos minutitos, ¿qué pasa si ya fuimos víctimas de phishing o de algún engaño o estafa digital? Siempre pasa, ¿no? Que de repente ya caíste en la trampa, ya metiste tus datos y de repente a los 3 minutos entras en razón y dices, ¡ay! Creo que la acabo de regar, creo que acabo de cometer un error. ¿Cuáles serían los pasos básicos a seguir ya que nos dimos cuenta que pudimos haber sido víctimas de un ataque de este tipo?
Ok, aquí puede haber dos versiones, las voy a mencionar rápidamente. La primera es en la que hayas entregado tu usuario, tu contraseña, por ejemplo, que cayeras en un portal falso. Entonces lo que hay que hacer es ir a tu cuenta que se vio comprometida, que entregaste tus accesos, y pues tratar de recuperarla. Las plataformas como Facebook, como Twitter o los correos tienen portales de ayuda en los cuales puedes reportar que tu cuenta fue robada y ellos te van a someter a un proceso de ciertas preguntas para validar que eres la persona dueña de la cuenta. Con eso la puedes recuperar. Ya que la recuperaste o si no la habías perdido, pues simplemente hay que acceder y actualizar la contraseña, activar una cosita que se llama verificación en 2 pasos, que básicamente es que te llegue un codiguito a tu celular. Y tratar de desvincular todos los dispositivos que están conectados a esa cuenta para evitar que alguien siga conectado, ¿ok? Eso es en cuanto a cuentas. En cuanto a infecciones, que te haya caído un bichito, ya sea un virus, va a depender. Generalmente el antivirus, si es un bicho sencillo, un virus sencillito, lo va a poder eliminar, lo va a detectar y lo va a eliminar. Si es un bicho más grande, de preferencia hay que llevarlo a un centro de atención o con un técnico de confianza para que decida qué medidas tomar, tal vez limpiar el equipo, formatearlo o incluso cambiar el disco duro o el equipo dependiendo de la infección.
Pues bueno, buenísimo, muchas gracias en verdad por estos consejos. Como yo les decía, a veces los que nos sentimos más veteranos, que llevamos años lidiando con Windows, instalando, desinstalando y formateando, seguimos cayendo en estas trampas, pues porque, como dijimos, apelan a veces a nuestros sentimientos, a nuestros miedos, a nuestra vulnerabilidad en estos tiempos tan complicados, y ojalá que a todas las personas que escucharon esta emisión les sirvan los consejos que ustedes acaban de compartir con nosotros. Paul Aguilar y Aide Quijano de SocialTIC, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en QWERTY por Rector 105.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Diego.
Gracias, Diego. Bueno, gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Será un placer responderles todos sus mensajes a través de Twitter en un momento más. No se asusten, les voy a contestar a todos. Y nos escuchamos la próxima semana, como ustedes saben, lunes 11 de la mañana aquí en Reactor 105. O si no, pueden escuchar esta emisión también a través de Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts. En un ratito más estará los audios. Y ya también, como les decía, en video, si tienen Facebook Live, ahí en una cuenta en Facebook podrán ver el video y también a través de YouTube. Yo soy Diego Mendiburu. Cuídense mucho. Fue un programa donde hablamos de toda cantidad de virus, tanto digitales como también en el mundo real. Ojalá que todo esto sirva para que estemos más tranquilos y, al final de cuentas, para que nos ayudemos entre todos, ya sea que tengamos tareas o problemas en el mundo físico real y que podamos ayudar a nuestros vecinos, pero también en el mundo digital, ayudar a nuestros seres queridos a no ser víctimas de este tipo de actos maliciosos. Ojalá que hayan servido los consejos que compartieron nuestros expertos el día de hoy con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes, 11 de la mañana. Yo soy Diego Mendiburu. Esto fue QWERTY. Bendiciones a todos.